Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues vamos ya camino de nuestra tercera hora aquí en Madrid Directo. Hoy día 22, lunes, como siempre a estas horas, saludamos a Roberto Macedonio. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Feliz de empezar aquí la semana en Onda Madrid.
Qué bien, qué maravilla. Hoy nos va a traer un paseo estupendo por una calle maravillosa de Madrid. La calle de Alcalá está a punto de reformarse por completo en el tramo entre Quintana y Arturo Soria. El ayuntamiento ha dado ya luz verde a las obras con el objetivo de ampliar las aceras y renovar el mobiliario urbano. Está previsto que empiecen antes de que acabe el verano. Esto es buena noticia, que acaben pronto.
Ya mismo van a empezar. Por favor, que empiecen ya estas obras porque va a haber en la calle de Alcalá más espacio para el peatón, más espacios verdes con una mejora del arbolado. Vamos, que la van a dejar como nueva. Estas obras tienen un presupuesto de 5,4 millones de euros y lo importante es que van a mejorar por completo ese tramo que mencionabas, Pilar, de Quintana Arturo Soria. Eso sí, serán unos 10 meses de obra porque se va a modernizar por completo todo ese tramo de esta calle emblemática de Madrid que vamos a recorrer hoy en profundidad. Así anunciaba las obras la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
La remodelación que aprobamos hoy supone un incremento importante del espacio para el peatón mediante ampliación de aceras, así como también una mejora de la accesibilidad en todas esas zonas.
Oye, qué bien, va a quedar.
Da gusto.
Va a quedar
esta
calle.
Te veo con los nardos apoyados en la cadera.
¡Vamos!
Casi.
Que me voy a ir para allá en cuanto acabe el programa. A la calle de Alcalá, que se renueva por completo, anoten bien, para adaptarse, bueno, a los nuevos modelos de ciudad, a la tendencia que hay en todas las capitales europeas, esa de mejorar el tránsito, sobre todo para los peatones, hacer una ciudad más verde, más caminable. Así que poco a poco, una de las calles más castizas de Madrid se va a empezar a llenar de obreros, para comenzar esa transformación por completo. Prepárense, eso sí, porque vienen meses de obras.
Entre arenas y cemento y cuba de hormigón, puntales, chapas y hierros, la radial o el vibrador.
¡Ole los obreros!
¡Ole! ¿Qué haríamos sin ellos, eh?
Hombre, las obras, lo primero.
Eso, lo primero, esas grandes obras que hay.
Roberto, repasamos la historia de la calle de Alcalá.
Claro, la calle de Alcalá, bueno, tenemos que viajar mucho en el tiempo porque se construye en el Madrid de los Austrias, así que, bueno, pues es normal que de vez en cuando necesite alguna que otra reforma. Esta coincide además con una rehabilitación de la que ya hemos hablado en este programa, la rehabilitación del monumento más emblemático, la Puerta de Alcalá.
Claro.
Así que, pues esta calle se está renovando por completo. Son 11 kilómetros de longitud, Pilar, que la convierten además en la calle más larga de Madrid. La más larga de todas, pero como decimos, estas obras de rehabilitación van a ser entre Quintana y Arturo Soria, ese tramo concreto en el que los vecinos reconocen, bueno, pues que ya, oye, hacía falta renovar las aceras, que además ahora van a ser más espaciosas.
Qué bien. De aquí para arriba, de este lado, uno tiene que cuidar para no caer.
Pues está fatal.
Las aceras están para matarnos.
A ver si lo ponen unas reglas todas las aceras, que están hechas por los, en la plaza también.
Estar sentado a jugar a las cartas y hablar con la gente.
Hay muchas mesas que están como muy juntas, pero bueno, que haya más ambiente también y que lo arreglen y lo dejen bonito.
Está todo ahí manga por hombro, la verdad.
Porque hay menos gente.
Los que nos quedamos nos adaptamos y ya está.
Ay, paciencia, Pio, que seguro que se va a arreglar. Claro.
Pues ya verán cómo va a quedar. Esto me recuerda a las obras de la M40 en lo que ahora es Madrid Río, sí, que en su día fue muy dolor de cabeza para los vecinos y ahora están felices de esas zonas verdes. Claro. Pues las obras son unos meses de sacrificio y luego merecen la pena. Ganas de ver esa transformación, pero antes tendrán que aguantar estas obras, como decimos, aunque el resultado siempre es bueno. El origen primitivo, me preguntabas por la historia, ¿sí?, Pilar, de esta calle de Alcalá, lo podemos llegar a encontrar incluso los primeros orígenes en el siglo XV.
Caramba, ya ha llovido, ¿eh?
Ya ha llovido en el siglo XV. Antes se llamó calle de los Olivares.
¿Y eso?
Era la calle de los Olivares porque había un gran olivo en la calle, así que los vecinos le empezaron a llamar calle de los Olivares. Este olivo no le gustaba nada a la reina Isabel la Católica porque, bueno, pues en aquella época muchos maleantes se juntaban alrededor del árbol y mandó talarlo.
Anda.
Se acabó el olivo y se acabó la calle de
los Olivares.
De los Olivares. También el tramo, el que se va a reformar ahora, era conocido como la Avenida de Aragón. Uh-huh. Ahora todo esto conforma la calle Alcalá, pero fueron muy necesarias las obras sucesivas para dar forma a la calle tal y como la conocemos hoy en día. Y cómo ha cambiado todo, porque hombre, nada tienen que ver ya las obras de hoy en día con las de antaño. Esta nueva remodelación va a contar con la maquinaria más moderna, pero a lo largo de su historia, los vecinos de la calle Alcalá han visto numerosas transformaciones. Forma parte del día a día de cualquier ciudad para adaptarse a los nuevos tiempos. Entre otras cosas, porque estamos hablando además de una de las calles más antiguas de la capital, como les contamos. Incluso el nodo ha llegado a recoger en su día algunas de las antiguas reformas a las que fue sometida la calle de Alcalá.
Estas estampas de los bulevares de Madrid son ya solo un recuerdo histórico. El viejo adoquinado y los andenes centrales han desaparecido con la reforma llevada a cabo por el ayuntamiento madrileño. Con su densidad de tráfico y la amplitud de que ha sido dotada. La circulación progresivamente creciente.
Ay, cómo ha cambiado el lenguaje, ¿eh?
Totalmente. ¿Cómo ha cambiado todo? Antes, aquí nos hablaban en el nodo de que ampliaban la carretera para el tráfico, la calzada para que entrasen, bueno, pudieran circular más coches, y ahora es todo lo contrario, ¿no?
Para los peatones,
el peatón.
Claro.
Exacto, cambian los tiempos.
Concepto distinto.
Cambian los tiempos totalmente. El trazado de la calle de Alcalá se basa en un antiguo camino que unía en el siglo XV la Puerta del Sol con Alcalá de Henares.
Anda.
Pilar, razón por la que poco a poco se empezó a llamar calle de Alcalá. Y también, bueno, pues anteriormente ese antiguo nombre del Olivar dejó de conocerse una vez que fue talado, dejó de ser ya la calle de los Olivares. Hoy queremos conocer mejor la historia de esta calle.
Por la calle de Alcalá, con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera.
Y los nardos, qué clásico y qué castizo todo. Qué bueno.
Ay, es que es una de las calles más castizas de Madrid. Bueno, es tan emblemática que tiene canciones por doquier, películas que transcurren en la calle de Alcalá. Esta, Los Nardos, esta canción de la revista musical Las Leandras, se estrenó en 1931, se ha convertido en un himno para los madrileños y desde entonces la han cantado, pues, Paloma San Basilio, que es la que estamos escuchando. Sara Montiel. Todas las grandes, Pilar, han cantado esta canción. Y está claro que hablamos sin duda de una calle que levanta pasiones, así que seguimos conociendo su historia.
La calle de Alcalá. Bueno, tenemos la Puerta de Alcalá, pero ha sido uno de los accesos principales de la ciudad de Madrid, ¿no?
Claro, por ahí accedían durante mucho tiempo a Madrid, por lo tanto esta calle tan céntrica la tenemos que ver desde un punto de vista histórico como una avenida exterior, a las afueras de Madrid, estaba a las afueras de la ciudad. Hoy nos parece impensable, pero es así, en fin, tenía un carácter meramente operativo. Y es en el siglo XX cuando realmente la calle de Alcalá se pone de moda, porque en este momento, en este siglo, es cuando se empiezan a levantar a su alrededor grandes edificios, grandes cafés literarios, y es en estos cafés donde se empiezan a reunir muchos intelectuales y la bohemia madrileña, que es la que pone de moda la calle de Alcalá. Y pronto llegan también, pues, las sedes de grandes bancos, como el propio Banco de España, que empieza ya a dignificar esta calle, a embellecerla, a darle otro aspecto, o edificios también tan emblemáticos como el Palacio de las Telecomunicaciones, el actual ayuntamiento. Es decir, que algunos edificios, algunos de los más bellos de Madrid, se sitúan, se erigen en el siglo XX en la calle de Alcalá. Ahí empieza a tener ya otro color, otro carácter esta calle, se empieza a asemejar más a lo que tenemos hoy en día. Y a finales del siglo XX, principios del siglo actual, ya la calle de Alcalá es un auténtico emblema. Se convierte también en un lugar ideal para salir de fiesta. Bueno, lamentablemente en su historia hay un episodio trágico, reciente. Seguramente muchos lo recuerden. Hablamos del incendio de la discoteca Alcalá 20, Pilar, en 1983. Así lo recreaban en la serie Cuéntame.
Caramba, Roberto, esto nos trae muchos recuerdos y sobre todo a muchos oyentes que todavía, pues nada, cuando pasan por ahí se acuerdan, tiene ese recuerdo emocionado.
Tanta gente murió en aquel incendio, es sin duda un duro episodio de la historia de la calle de Alcalá, que lamentablemente esta calle pues ha tenido este episodio, ha sido también escenario de un gran número de batallas, se ha derramado lamentablemente mucha sangre en la calle de Alcalá, desde pues en la propia guerra de independencia, los franceses accedieron a Madrid por esta calle, con lo cual aquello fue una auténtica carnicería, también en la guerra civil hubo episodios allí, hay balas, están todavía grabadas algunas balas que impactaron contra la puerta de Alcalá, se conservan las marcas de esos disparos, así que bueno, si hablamos de su historia también tenemos que ser conscientes de que ha vivido episodios muy trágicos. Pero vamos a conocer datos más positivos de la calle de Alcalá.
Vamos allá.
Venga,
con ellos.
Datos curiosos porque en ella, por ejemplo, se colocó nada más y nada menos que el primer semáforo de Madrid.
Anda.
Esto fue un laboratorio de circulación y de movilidad urbana. Fue en el año 1926 y fue el primer semáforo que se instaló en la capital en aquella época, que fue la época dorada de la circulación. Entonces eran unos semáforos longitudinales, que sí tenían tres colores, pero la cabeza vertical fue un invento posterior al del año 1926. Y en este tramo histórico de la calle de Alcalá circuló la primera línea de tranvías. Eran tranvías descubiertos, tirados por un par de mulas.
Nada menos, en la calle de Alcalá el primer semáforo que era horizontal, como los de Estados Unidos.
Tranvía tirado por un
par de mulas. Por un par de mulas.
Qué bueno.
Bueno, de hecho, en la calle de Alcalá, contaba Javier Leralta, que ha recogido todos estos datos en sus muchos libros sobre la historia de Madrid, que en la calle de Alcalá había mulas de repuesto por si se cansaban las que tiraban de los tranvías, pues tener otras que tuvieran ganas
de esto ha pasado
aquello.
Ya mucho tiempo, Qué bueno.
¿Cómo cambia todo?
Sí.
No podemos hacer un recorrido sin detenernos también en uno de los lugares más bellos de esta calle, que es la parroquia de San Manuel y San Benito, en la calle de Alcalá. Hay que visitarla, porque es el mayor ejemplo de la arquitectura neobizantina. Lo tenemos en Madrid. Está considerado uno de los templos más bellos de España, la parroquia de San Manuel y San Benito, en la calle de Alcalá. Atención, porque podríamos estar ante el origen de la siesta en este templo.
¿Qué me dices, por favor? Explícamelo corriendo.
Bueno,
por
pues parece que San Manuel y San Benito tuvieron mucho que ver en esta costumbre.
Pues gracias a la regla de San Benito, las actividades en el monasterio pues estaban estructuradas de una manera muy concreta, cada cosa en su momento, pues ya sabes, luego después de comer, después de la hora sexta, pues había que irse cada uno a su cuarto a descansar en completo silencio. Y se quedó la historia. Así que después de comer, pues se adueñaron un poquito de me voy a echar una cabezadita tranquilamente, y así pues reposo de mis cosas. Oye, que eso está muy bien porque la gente en definitiva es lo que le gustaba, lo de dormir después de comer. Y en eso se quedó, que como se fue popularizando, todo el mundo hablaba de la hora sexta, y dilo tú muchas veces deprisa, y mira lo que te queda. Sexta, 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 siesta, siesta, siesta,
anda.
Y ya lo tienes.
¡Qué bueno! La hora de la siesta, la hora sexta,
la hora sexta
de unos monjes.
De unos
¡qué
monjes,
estupendo!
Bueno,
bienvenidos.
No hay duda. Sí, bienvenidos sean aquella idea maravillosa. Bueno, oye, que la historia de la calle de Alcalá ha dado para mucho. Todavía faltan muchos más episodios por escribir. Ahora, en esta nueva remodelación de la que les estamos hablando, se va a modernizar ese tramo entre Quintana y Arturo Soria por completo para que la calle de Alcalá siga más viva que nunca. Y tenemos que acabar este recorrido por la joya de la corona. Nos vamos por la Puerta Grande, por la Puerta de Alcalá.
¡Anda!
Ahí está. La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo. La Puerta de Alcalá.
Bueno, Roberto, que ha sido una delicia este recorrido fantástico por la calle de Alcalá.
Cuánta
con muchísima historia,
historia
pero
luego.
Que la vamos a seguir protagonizando todos los madrileños.
Claro que sí, que se va a reformar, oye, una buena noticia.
Gracias,
gracias,
Roberto.
La guerra, milicias que resisten bajo el no pasará, y el sueño eterno como viene se va, y ahí está. Ahí está. La Puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Michel contra Quique Sánchez Flores. Girona contra Getafe. Los azulones visitan Montilivi ante el recién ascendido equipo catalán para cerrar la segunda jornada liguera. Un partido de su liga. Te lo contamos hoy lunes desde las 10 en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 FM.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinito de amor.
Cuando te digo China, China, China del alma, tú me contestas, chinita de amor.
Que no nos hemos vuelto locos aquí, porque vamos a viajar por todo el mundo comiendo, pero en Madrid. Ay, ¿con quién lo vamos a hacer? Pues con nuestra buenísima amiga Lozana y Fresca, Begoña.
Y cada vez más ceborra con esto de los restaurantes.
Begoña Torbo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar?
Pero
pues un placer.
¿Cómo que vas a estar ceporra, chica?
Ceporra, ceporrísima. Bueno, no te cuento lo que he engordado porque a la gente no le interesa, pero vamos, no. Es que hay que cerrar la boca. O comer, pues eso, lo justito y elegir mucho. Donde se come. Sí. Que esta música que digo que hemos elegido, que ha sido culpa mía, por si alguien está pensando, yo sé que es muy políticamente incorrecta, que eso no se pone, pero a mí me recuerda a mi infancia, porque
claro.
Eso era de los payasos de la tele.
Claro.
¿Tú te acuerdas cuando eras pequeña sí. Lo que eran los restaurantes chinos?
Pues sí, cuatro cositas.
Bueno, cuatro cositas y cuatro restaurantes
y cuatro,
chinos.
Cuatro, no había más.
Yo me acuerdo que había uno enfrente de casa de mi abuela que se llamaba La Gran Muralla, que yo creo que era como se llamaban todos los restaurantes chinos de España, en la calle Meléndez Valdés. Y bueno, pues lo que tenían eso, arroz tres delicias, cerdo agridulce, rollitos ya, de primavera. Y te creías que eso era la comida china de verdad, pero no, no.
Y luego ibas a un chino, ibas al chino. A
al,
uno,
chino
no,
al chino,
al chino.
Sí, 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 sí.
Y fueras en el tiempo que fueras, es que siempre, a ver, o cambiabas de un año a otro, no sé qué, digo, parecen los mismos, no son los mismos, sí son los mismos.
Los mismos, los mismos. Ay. Bueno, de lo que te vengo a hablar es que antes, hace unos años, no hace tantos, porque yo me tiraba un poco a la infancia, que hace muchísimo de eso, pero no hace tanto, la verdad es que era muy difícil comer comida de verdad auténtica china en España. Luego ya poco a poco con la globalización y luego también un poco con la llegada, ¿no?, de la inmigración china, porque tú te vas a Usera, que es nuestro Chinatown, como sabes, y puedes comer casi casi como si estuvieras en cualquier ciudad china.
Porque claro, no es solo el arrocito, no son solo las tres delicias, y la carne agridulce, es que
hay más cosas.
No, es que hay otras cosas que no son, porque es verdad que ellos comen rollitos, pero no son exactamente igual. Es verdad que les gusta la salsa grizzly, pero no la comen así como lo tomamos nosotros. En fin, que hay muchos restaurantes en donde uno se puede hacer una idea de verdad muchísimo más certera, más aproximada de lo que es comer en China. Así que si te parece, hacemos un recorrido por algunos de esos restaurantes, ¿eh?
Bueno, vamos a ir paso a paso y restaurante a restaurante, porque creo que cada uno tiene su especialidad y su aquel, su anécdota y su curiosidad.
Tienen además una ventaja los restaurantes chinos, y es que para los bolsillos, sobre todo los que tenemos ahora de vuelta de vacaciones, que estamos sin un duro todos, ¿no?
Ni lo mentes.
No, bueno, pues los restaurantes chinos en general son bastante económicos. Hay de todo, ¿eh? Te traigo de los más baratos a los más caros. Claro. Pero, por ejemplo, tú te vas a usar, mira, este fin de semana, como sabía que íbamos a estar hoy juntas.
¿Has ido a Qatar?
Me he ido a uno, sí, uno que tenía en la lista de pendientes, ahora te diré cuál es. Ya. Y la verdad es que se come muy bien, por muy poquito dinero. Yo voy a empezar con los más económicos, los más asequibles, y voy a empezar en Usera, lógicamente, si te parece.
Sí, Lao Tou.
Lao Tou, no sé ni lo que
se
significa.
¿Se dice así? No, no sabemos.
Lao Tou. Bueno, yo digo eso y a mí se me entiende, y vamos, a lo mejor no lo digo con el acento de Wenzhou, pero desde luego a mí se me entiende. Mira, está en la calle Nicolás Sánchez 35, apúntatelo,
bien,
porque de verdad que te va a gustar. A ver, no es un sitio cookie, no es un sitio modernito. Si quieres así un sitio de decoración, todo fantástico, te voy a tener que recomendar otro. Pero si quieres un sitio en donde comer comida auténtica, a buen precio, lleno de locales, porque tú vas allí y lo que hay son chinos, realmente. Digo locales porque es un restaurante chino. Fíjate cómo es de curioso que antes era un restaurante taurino, iba a ser un mesón.
Sí, ¿qué me dices? Sí. Se ha reciclado y ahora es chino.
Se ha reciclado, lo han ocupado ellos. Lo han comprado, lo han alquilado y no se han molestado ni siquiera en cambiarle la decoración. O sea, tú vas allí y tienes los murales de azulejo con las escenas taurinas de toros,
o sea,
en el campo.
No ves lo típico. Yo tengo unos cojines en casa con motivos chinos que los ves en los arrozales o en los puentecitos.
Nada, ni osos panda, ni nada, carpas, nada. Aquí toros y cosas así. Pero cuando te sientas en la mesa, de verdad que merece la pena. Mira, la especialidad que tienen es la sopa de cabeza de merluza. No, a lo mejor no es un plato para iniciarse precisamente, pero bueno, pues oye, a mí no sé si a ti te gusta, pero a mí la parte que más me gusta de la carne o del pescado es la parte más pegada a la raspa, la parte más pegada al hueso, porque suele ser la más jugosa, sí. ¿Sabes? Ahí también están las cocochas, exacto,
claro.
O sea que, y ellos son muy amantes de la casquería. Voy a hacerte, cuando te hable de algunos restaurantes, te voy a hablar de casquería. Realmente la carta de este sitio no es para melindrosos, puedes encontrar también platos para cualquier paladar, pero no están entre sus especialidades. Yo, por ejemplo, ahí hay una cosa que me encanta, que son las costillitas de cerdo fritas.
Ah, esto apunta bien.
No son la costilla entera de cerdo, te las trocean mucho, las deben pasar como por una especie de marinada y luego las fritas. Mira, yo me comería un cubo, Pilar, de eso.
De
o sea,
lo ricas
están,
que son.
Pero buenísimas. Eso sí, tienes que ir con cuidadito porque tienen muchísimo hueso, es como comer pipa, o sea, tienes que ir casi pelándolo. También tienen, por ejemplo, verduras chinas que seguramente no hayas comido nunca si no estás acostumbrada a ir a restaurantes chinos. Pues yo que sé, ahora mismo puhua, mucho tipo como con la textura a lo mejor de un melón, pero salado, nada que ver con lo dulce. Tienen luego también muchas verduras que pueden recordarte a lo mejor a las espinacas. En fin, muchas verduras también para todos los gustos. Y luego los dumplings, lo que nosotros llamamos empanadillas, que ellos hacen al vapor y las terminan a la plancha, que están buenísimas. Una cosa, si vas, a no ser que tengas un hambre de león o que vayas con mucha gente, pide media raciones. Porque tú pides
son
una
abundantes.
Ración de empanadillas y es que te ponen como para una boda, vamos, sí, muchísima comida.
¿Y
también
te
lo digo.
Decir, ¿y de precio cómo está?
De precio está tirado, o sea, te lo digo. Mira, otro plato que te voy a recomendar, los intestinos de cerdo salteados con puerros. A mí de verdad que me encanta. Luego ya tienen otras cosas que a mí me dan más pereza, como las lenguas de pato, yo las he probado, pero tampoco me parece, además son caras. Pero si te vas allí por unos 15 o 20 euros, comes como un rey.
Ah, bueno, pues
15 o 20 euros.
Lo vamos a recomendar, Lao Tou, aunque estemos entre toros.
Nicolás Sánchez 35, acuérdate.
Qué bien. Bueno, seguimos viajando en Usera, creo que también, porque nos vamos al restaurante Lomite.
Bueno, pero es que en Usera y en la misma calle, en Nicolás Sánchez, hay varias calles, hay Dolores Barranco, Nicolás Sánchez, Marcel Usera, en donde hay bastante acumulación de restaurantes. Este está en el 71, muy cerquita, ya te digo, del Lao Tou, que estaba en el 35. Este está como destinado, te diría yo, a un público más joven. O sea, sigue habiendo muchísimos ciudadanos chinos allí, pero los ves más chavales, más chavales. Y aquí la especialidad es los pinchos, son los pinchos a la barbacoa. Hay de todo, lo que quieras. También casquería, como en el otro uh-huh. sitio, pero carne, marisco, verdura y también súper barato. Los pinchos están entre el euro y el euro y medio, para que
caramba,
te hagas una idea.
Bien,
sí, a ver, son pinchitos, son pinchitos, te tienes que comer muchos para llenarte. Pero hay de todo. Además, lo bueno es que puedes probar, la primera vez que vas, puedes probar distintas uh-huh. cosas y, oye, luego la segunda ya sabes lo que te gusta. Hay salchicha china, bolas de pescado, bolas de gambas, cordero, riñones de cordero, que a mí me vuelven loca, uh-huh. mollejas de pollo, tendones de ternera, gambas, patas de calamar, encima. Y luego también, para acompañar, pues eso, las empanadillas a la plancha, que las puedes encontrar prácticamente en cualquier sitio de Usera, arroz, tallarines, para acompañar uh-huh. lo que tú quieras. Y para beber, Pilar, ¿tú sabes lo que es el bubble tea?
No, bueno, té, ¿no? Este.
Sí, este. Yo no lo conocía hasta hace relativamente poco. Bubble significa burbujas. Uh-huh. Esto es una especialidad, una bebida que se inventó en Taiwán, que es un té con leche normalmente, hay veces que le ponen también frutas, y luego lo tradicional es que lleva como unas bolas de tapioca. Entonces, a ti te dan un vaso, suelen ser tamaño grandes. Mocito, tamaño grandecito, de ese té que viene con las bolas. Eso va como sellado con un plástico y luego una pajita muy gorda. Gorda, gorda la pajita, porque es que si no te caben, claro, si no, no te caben las bolas de tapioca. Hay también posibilidad de que en vez de con las bolitas de tapioca lo pongan con gelatinas de distintas frutas, pero está muy rico.
¿Es fresquito o es
fresquito?
Fresquito. Qué bueno, a mí me encanta el té helado.
Además,
bueno,
pues si te gusta el té helado, te va a encantar el bubble tea. Además, ya te digo, mil sabores, desde lo más tradicional, pues tienes el té
y
normal.
Lo ponen para acompañar la comida, no para después.
Es más una cosa que se toma entre horas, pues en vez de tomarte un café con leche a una hora, ellos se lo toman así. No, para acompañar la comida es mejor ellos. Bueno, pues toman. Hay una bebida, sobre todo cuando es picante, que toman, que está hecha como con soja, con el haba de soja, vamos, con la judía de soja, que yo creo que les ayuda con el picante. Es así como dulzona, pero no dulzona porque tenga azúcar, sino dulzona porque tiene la judía.
Y para compensar los picantes,
efectivamente,
claro.
Y si no, pues oye, beben cerveza, beben agua, beben lo mismo que nosotros. Aquí también muy barato, comes por unos 15 euros más o menos.
Uy, estoy viendo yo, los precios están fantásticos.
Hombre,
están muy bien.
Son
muy
anticrisis,
bien.
Totalmente.
Sí, totalmente. Uy, de cara al otoño, este estupendo que no se nos espera.
Tú apúntatelos que ya verás, te vas a hacer adicta a la comida china.
Dentro de nada me vengo con los ojos rasgados aquí, me va a decir la Nieves Herrero. Dice, ¿pero qué has hecho, Pilar? Digo, nada, que me he hecho unos cortecitos.
Que me daba el chino.
Bueno, seguimos nuestro recorrido y nos vamos ahora a Guo Rong.
Ese es el que estuve el otro día, estuve el sábado.
Ay, cuéntame,
porque no lo conocía. Pues
cuéntame.
Mira, otro chino. Bueno, este tiene una pinta de haber sido como un salón de bodas, yo creo.
Ay, a lo grande. Sí. ¿Y las decoraciones cómo son?
Las decoraciones ya es que son híbridas. Yo es que creo que aprovechan mucho lo que había, luego ponen sus carteles, sus historias. Es bastante, de todas maneras, o sea, se ven como unas molduras, por eso te digo, a mí me da la sensación de salón de bodas y banquetes de los años 70,
y que 80. Han reciclado ellos.
Y han
ahora.
Reciclado un poquillo y tal. Además, bueno, pues un poco cutre. También te lo tengo que decir, cutrecillo, pero bueno.
Pero del yantar, del comer, ¿qué?
Se come de maravilla, Están especializados en marisco. Ah. Yo había oído hablar de los churros, porque ellos tienen un producto que es muy parecido a nuestras churros, nuestras porras, un híbrido ahí. Su especialidad es con el churro ese relleno de gambas. No lo pedí porque tampoco estaba yo muy por la labor, pero tienen muchos platos de marisco, los vígaros picantes, bogavante a la sal. Yo pedí un bogavante salteado y estaba bastante
rico.
Bueno. Ahora luego te digo lo que pagué. Mira, yo comí el bogavante salteado, pedimos una media de empanadillas, pedimos unos tallarines salteados con carne y pedimos, ¿qué fue lo otro? Las costillas de cerdo, que ya te digo que yo tengo adicción por ese plato, lo pido en todas las partes. Y fueron con el bogavante más cuatro cervezas, llevamos dos personas, dos cervezas cada uno, cuatro cervezas y todo lo que te he dicho, 50 euros.
O sea, unos 25...
Más o menos, y porque pedimos un bogavante,
es que habéis pedido
que el bogavante costaba veintitantos euros.
Pero
o sea,
habéis comido mucho.
Claro, pues tú vas, si te pides un par de platitos, es que sales por como mucho 15 euros, Pilar. O sea, es que de verdad, sí, es anticrisis total, que yo te digo, comiendo bogavante a 25 euros por persona.
La economía low cost de
Begoña
Dormo.
Totalmente.
Que bueno, entonces súper recomendable, ¿no?
A mí me gustó, Bueno. Yo qué sé, a mí... Ya te digo, no probé todos los platos, pero lo que yo probé, los tallarines estaban espectaculares, de verdad, y el bogavante bastante rico, así bueno, salteadito, bueno, con ajo, con jengibre, con puerro, muy rico.
Bueno, vamos a cambiar de barrio, nos vamos a ir al barrio de Salamanca.
Muy bien, y vamos a cambiar también de especialidad.
Ah, pues este se llama Yue Lai.
Sí, creo que quiere decir, vamos, si me corrige alguien me tengo que callar, porque a mí es lo que me han dicho. Creo que es algo así como joya oriental o joya de no sé qué, en fin. Este ha cambiado. Empezó siendo, pues estaba en el rango, digamos, de estos otros de los que te hablo, de Usera, muy cutre, muy cutre, muy cutre. Vamos, que tú llegas ahí a comer y estaban las señoras al lado, en la mesa de al lado, preparando las empanadillas. Y luego ya se dio un lavado de cara. Cuando empezó a hacerse más popular, se dio un lavado de cara y ahora es, pues tiene una decoración más mona, ¿sabes? Más así, más lo que tú te esperas en un oriental mono, sí, digamos. Sí. Pero la especialidad sigue siendo la misma y yo te la recomiendo. Es lo que llaman huowu en chino o hot pot, también lo llaman fondue china o fondue oriental. Esto es, te ponen una olla en mitad de la mesa con un infiernillo de caldo. Lo puedes pedir de un solo sabor o dividirlo en dos sabores.
¿Hay que calor en verano o no?
Claro, ahora no es a lo mejor la mejor época, pero en invierno te lo juro que es maravilloso. Eso sí, te recomiendo que vayas con gente, porque la historia es que salen, tú vas pidiendo ingredientes, te los traen en platos pequeñitos, pero lo suyo es comer muchas cosas de estas, pedir muchas historias de las que te vienen, verduras, setas, también carnes, mariscos, todo lo que quieras lo vas comiendo, luego lo echas en el caldo, lo sacas con los palillos o con una cucharita que te dan con agujeritos.
Y claro, se va haciendo, ¿no?
Exacto.
Porque lo que te lo traen, digamos, crudo.
Crudo, crudo. Te lo traen
entonces
crudo.
Tú tienes el caldito ahí con el infiernillo,
eso
es el fueguete. Anda.
Y luego lo pasas por una salsa que está buenísima, hecha a partir de cacahuetes, y te lo vas comiendo. Y ya al final, tú imagínate el caldo con todo lo que ha pasado
el
por
chup, chup, que hay ahí.
Tiene
claro.
Ya una sustancia. Entonces le echas los fideos, los tradicionales son de patata, y luego te comes eso. También sale muy barato. Ahora yo también te voy a dar una recomendación aquí. Te van a ofrecer uno de los caldos, es picante. No lo pidas. O sea, lo pidas a no ser que quieras quemarte la boca. Es una cosa, mira, yo no soy muy adicta al picante, pero lo soporto. Bueno, es inaguantable el nivel de picante que tienen los chinos. Pues chiles, guindillas.
Directamente.
Pero vamos, como si no hubiera un mañana. O sea, te puedes dejar la boca ahí. Los valientes, los que hayan hecho una apuesta, lo que sea, que pidan. Los que quieran probar a ver si pueden, pues que pidan por lo menos la mitad. Y ya te digo, yo cuando he ido con gente y hemos pedido la mitad de la olla de picante y la otra mitad, la de picante es que se ha acabado quedando ahí entera. Porque es que no hay quien se la coma.
Claro, claro. Si vas a salir ahí como un dragón chino.
Exacto.
Echando fuego.
Exacto.
Que hay que llamar a los bomberos.
Nada, no, yo, vamos, a no ser que seas muy valiente, no te lo recomiendo. Y luego también, esto ha subido algo desde que hicieron la remodelación, ha subido un poquito, pero sigue siendo económico, 20, 25 euros por persona más o menos.
No, lo que vemos es que es súper asumible todo, ¿eh?
Vamos, pues quien no salga a comer a un chino porque no le da la gana.
Exacto, exacto. Bueno, a ver, vamos a hacer aquí un...
no venga, sé deseando estoy oírte.
Ay, qué mala que eres. A ver, voy a decirlo y que no me perdonen, por favor. Nuevo tribo. Xiaolongan Hot Pot.
Pues lo has dicho divinamente. Oy. Yo que me quería echar una risa si lo has dicho bien a la primera.
Estamos en Legazpi, ¿no?
Estamos en Legazpi, en otro sitio de Hot Pot, de esto que te decía yo, Huowu, que lo llaman en algunos sitios. ¿Tú te acuerdas? No sé si lo conocías. Estamos en la calle Maestro Arbós 3, al lado de Legazpi. Es la calle que, digamos, entra desde la M30 hacia Legazpi. Antes ahí había un chino enorme, donde celebraban además muchas bodas los chinos, porque claro, era tan grande con estas mesas redondas que giraban. Bueno, pues sigue siendo un local chino, lo que pasa que ahora ha cambiado el dueño. La dueña ahora es una empresa que tiene restaurantes en China, en Australia, en Estados Unidos y todos basados en esto que te digo, en el hot pot. Ahora también tiene una decoración un poquito más modernita, que parece un sitio así como cool de Pekín. Y aquí igual, eliges el caldo, eliges los ingredientes, mezclas y ala, al chup chup. Luego te comes, le puedes poner esa salsa de cacahuete que te decía yo que es la tradicional. Y luego hay otra ya de sésamo con ajo, cebolleta y cilantro. Luego hay otras muy picantes, en fin, pero hay de todo. Tiene también dim sum, rollitos, otros entrantes. Pero si vas la primera vez, yo te recomiendo que pidas esta olla, este hot pot, y que no pidas otra cosa, porque están con
pero
que
la
te
olla
dejar.
Al final te ponen los fideos también, después de
te
que
ponen lo que
comido
tú pidas,
todo.
Te ponen lo que tú pidas, o sea, tú eliges el caldo y te dicen, ¿qué quieres? La carta la tienes enorme y tú dices, pues mire, quiero carne de cordero, que es una cosa bastante tradicional, en lonchitas muy finitas, quiero pues setas, quiero rey de loto, quiero unas bolas de lo que sea y tal, y al final te traen los fideos que tú hayas elegido, que pueden ser de estos de arroz, de celofán, puede ser de trigo, puede ser de patata, y tú mezclas.
Esta olla que viene, este caldo que viene, que hemos dicho que no escogemos el picante, previamente ya de qué es, de qué es ese caldo.
Normalmente de cerdo, de huesos de cerdo, pero lo hay de pollo, también lo puedes elegir, lo hay de cordero, en fin, lo más tradicional, a mí el de cerdo es uno con huesos de cerdo o el de pollo, que son, digamos, los más básicos.
Y digamos
básicos.
Que viene limpio, ¿no? Sí. Entonces es cuando empiezas tú a cocinar con lo que tú has
viene
pedido.
Viene un caldo básico, digamos, y luego tú ya le vas añadiendo ingredientes. Es como si vas a hacer una sopa partiendo de un caldo.
¿Sabes?
Está muy rico, está muy rico.
¿Aquí qué precios tenemos?
Pues unos 20 y pocos euros también, depende. Y si vas con más gente y vas pidiendo, pues eso, estamos hablando de 20, 25 euros, más o menos. O sea, también muy, muy económico.
Qué bueno. Bueno, este es más fácil, ¿eh? Asia Gallery.
Y también es más caro. También es más caro. Ya cuando te diga dónde está.
Lo de Gallery ya me.
Está en el Palace, para que te hagas una idea. Está dentro del Palace.
No digamos más, entonces.
Pues una pasta, pero vamos a ver, también es que es otro nivel. También de chino. Efectivamente. Este es del grupo Zen, de Roger Chen, que es un chino que llegó aquí a España y que, bueno, pues tiene varios locales. La verdad es que, los sitios son preciosos, preciosos. Son el típico sitio para ir con parejita y quedar maravillosamente porque es una
maravilla. Se le ha iluminado la cara con lo de la parejita. seguimos.
Estoy in love. Bueno, pues eso, que es un sitio muy bonito. Y además luego la comida también pues tiene muchísima calidad. Mira, tiene además un par de menús de degustación que si es la primera vez que vas tengas opciones para probarlo. Y hay uno que tiene 48, que tienes por 48 euros. Hay otro de 58, más o menos. Si quieres pedir a la carta, unos 60. Hay un poco de todo. Y en esa línea, si quieres, pues hay varios restaurantes. Yo creo que nos estamos comiendo ya el tiempo como los chinos. Ay, ¿me da tiempo?
No, te da tiempo,
pues mira,
por
te voy a decir.
Por mis chinos lo que haga falta. Los restaurantes
matas,
chinos.
Matas.
Mato.
Pues mira, ahora que hay todavía calor, sabes que podemos aprovechar las terracitas. Hay una muy, muy agradable en la zona de Arturo Soria, que está concretamente en la calle Arturo Baldasa 92, que se llama El Bund. No sé si te suena.
No, este no.
Pues es un chalecito, de verdad que está muy bien.
Qué mono, ¿no?
Y además, sí, es súper agradable en una terracita que puedes ir a comer, a cenar. Cenar es mucho más agradable ahora que hace tanto calor. Y lo mismo, están especializados en dim sum. Los dim sum son eso, bueno, dicen que se llama tocar el corazón o que la traducción podría ser algo así como tocar el corazón. Y son esos bocaditos que normalmente nosotros siempre asociamos a bocados al vapor, pero ellos también pueden ser fritos, pueden ser a la plancha y tienen además un menú en el que puedes probar algunos de sus platos más emblemáticos con un entrante, que puede ser por ejemplo una vieira al vapor con fideos, que es lo que yo recomiendo, un surtido de dim sum que tienes varios tipos, pues ya o de gambas con tobico, un xiaolongbao que son otros como más gorditos saiganés, un yaochi de ibérico, en fin, varios, y luego un principal, yo por ejemplo te recomendaría un pollo gombao original, pica ahí también te tengo que decir que pica, también, bueno, con ese menú viene arroz, pasta de arroz o tallarines y postre por 48 euros. Si pides a la carta, pues unos 35-40 euros más o menos.
Bueno, hemos bajado un poquito el nivel del Palace, pero bueno.
Es que el Palace también pagas el sitio.
El sitio, claro. Bueno, aquí pagas el chaletito, ¿no?
Claro.
Y la comida que también tiene.
Y la comida que está muy rica.
Una pinta estupenda. Cocochín.
Cocochín. ¿Sabes que Cocochín era una princesa?
¡Oh, qué bonito!
Muy bonito, muy bonito.
Pues este es un
sitio,
bonito.
Es un sitio muy mono, además, y muy agradable. Está en Aravaca, en el Camino de Zarzuela 21, y tiene además cada parte del restaurante, digamos, tiene una decoración distinta, porque está inspirada en el viaje que hizo una princesa de Mongolia, Cocochín, que era como se llamaba, escoltada por Marco Polo, porque se supone que tenía que contraer matrimonio con el Khan. Entonces, todos los países por los que pasaron Marco Polo y Cocochín se supone que están retratados ahí en esas decoraciones que tiene cada rincón. Del sitio. También lo mismo, pues es muy mono, muy agradable, un pelín más caro de lo normal o de los chinos que podrías encontrar también. También la carta se sale de lo habitual. Yo te recomiendo que pruebes los dim sum. Tienen muchísimos, más de 20 variedades, fíjate. Y luego también tienen platos de autor. Pues, por ejemplo, cosas que no vas a encontrar en otros chinos. Un lingote de cordero al estilo mongol. Una lubina agridulce. ¿Qué te parece?
Ay, esto me sugiere a mí mucho, fíjate.
Sí, también es un sitio, lo que te digo, que se sale de lo habitual. Los principales, pues unos 30 euros cada uno. Los dim sum, que traen unas 3-4 piezas, 10 euros la ración. O sea, que comer... No no te baja de los 50 euros, también te advierto, ¿eh?
Vale, 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 vale. Bueno, nos quedan dos estupendos. Soy Kitchen.
Uh-huh. Soy Kitchen. Soy Kitchen, que empezó... Este señor, yo no sé si has oído hablar de Julio Zen. O Julio
sí,
Zan.
Sí.
Bueno, pues él empezó en un sitio en la Plaza de los Mostenses, uh-huh, muy pequeñito, muy cutre y también, y fue escalando puestos y ahora está en este local, en la calle Zurbano 59, que es un poco el mayor exponente de la cocina china de autor que hay aquí en Madrid. El tío es un personaje, Julio, uh-huh, es un personaje, y los platos que hacen pues son también reflejando esa personalidad. Además, el local es muy bonito, la presentación cuidadísima y el servicio de sala, que eso es una cosa que en los chinos normalmente flaquea, por no decir uh-huh, que no existe. Aquí es impecable, totalmente impecable. Tiene muchísimo personal, te ayudan en todo, te
y
van
eso
explicando.
Eso también se paga, ¿eh?
Hombre, claro que se paga, y, claro que claro, se paga. Claro. Tienen dim sum y luego platos, pues por ejemplo, para que te hagas una idea de lo distinto que es, un rodaballo en base de espinacas terminado con crema de trufa, una oreja de cochinillo estofada y terminada al wok a la hongkonesa. En fin, no son los platos normales. Aquí tienes un menú de degustación, que son 65 euros, 7 platos, uh-huh, o 75 euros, 8 pases. Pero si pides a la carta y te dejas llevar, te vas fácilmente, pues eso, a los 70, 80 euros. O sea que, con cuidado.
Bueno, nos ha traído variadito, ¿eh, Begoña?
Hombre, hay de todo.
Claro, claro,
de todo.
Desde el de 15 euros hasta casi el de 100, si me descuido.
Madrid Directo. Con Pilar Vicente.
Y qué mejor momento para poder cerrar el programa de hoy de Madrid Directo que con don Luis Gutiérrez Serantes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Nos hemos ido al Sena. Qué bonito, qué maravilla. Bonito. ¿Eh?
Que también tiene calor, como nosotros aquí, pero bueno.
Sí, sí, claro, no. Sí, calor en agosto suele hacer calor, pero claro, como este calor
partes.
Terrible. Oye, ¿te parece que hoy nos vayamos a recordar un poquito los festivales de la canción?
Sí, de verdad, porque fíjate, ahora yo creo que tienen un auge, porque después del éxito de Eurovisión y del Benidorm Fest,
sí,
pues, por buscar el origen, pues vamos a buscarlo, ¿no?
Claro que sí, porque en estos festivales de la canción salieron luego cantantes y grupos que se hicieron famosísimos, ya no solamente en España, también en Europa y también sobre todo en Hispanoamérica, ¿no? Y estos festivales, hay que decirlo, fueron una herramienta para dar a conocer y colocar en el mapa ciudades y pueblos para que fueran visitados por turistas, tanto nacionales como extranjeros, ¿no? Y si te parece, vamos a comenzar por el Festival Internacional de la Canción de Palma de Mallorca. Fue un festival de música ligera, se celebró entre los años 1964 y 1970, y las bases de las convocatorias de este festival favorecían la presentación de canciones que promocionaran la isla, lógicamente, la isla Balear, y como destino turístico, y allí presentaron temas que tuvieron un gran eco en los años 60. Me lo dijo Pérez, por ejemplo.
Estuvo en Mallorca.
El vuelo 502, el turista 1.999.999 o el puente. Los trofeos que se repartían eran caracolas. Había caracolas de oro, de plata, de bronce y hasta de hierro para el cuarto clasificado, que también tenía premio el cuarto. El segundo festival se celebró los días 16, 17 y 18 de junio del año 1965. El escenario se situó entre el Palacio Real de la Almudaina y la Catedral de Santa María, un escenario de 22 metros cuadrados y presentado por José Luis Uribarri e Irene Mir. Y la canción más conocida de aquella edición fue la subcampeona, curiosamente. Él me lo dijo, Pérez, que tú
que
estabas cantando.
Mallorca.
Bueno, ahí está Karina, mira.
¡Ay, qué jovencita!
¿Has visto qué vocecita tenía Karina? Tendría 17 o 18 años, no te creas.
Fíjate
que tendría más, ¿eh?
Mira, mira, mira.
Que estuvo en Mallorca, y allí la alegría de noche de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo que guapos muchachos andan en la playa y jugando en el mar.
Parece fíjate, Luis, y es un clásico, empieza a pasar y ha pasado durante muchas veces, que el que gana al final no es el que más triunfa.
Cierto,
el que
es.
Queda segundo resulta que es el que verdaderamente se lleva la tostada.
Sí, sí, cierto es, ¿no? Y en este festival era todavía muchísimo más curioso, porque las canciones que ganaban luego, ¡bum!, se perdían. Ya no se escuchaban más, ¿no? Fíjate, hubo una canción, me voy a ir al año 1968, que quedó quinta, fíjate, En quinto Quinta. Lugar, no se llevó ni la caracola esta de hierro. O sea, no se llevó absolutamente nada, ¿no? Y fueron triunfadores pues los mismos con una canción que se titulaba El Puente. Los mismos están formados por Elena Vázquez, Elena Bianco, que me parece que ha ganado hace relativamente poco la voz senior.
Sí, y sigue todavía dando faena porque está trabajando.
Sí, sí, Antonio Pérez Gutiérrez y Benjamín Santos Calonge fueron los componentes de los mismos. Mira, así sonaba El Puente.
Será maravilloso viajar a...
Sí, canta, Pilar.
No, que cante Elena, que yo, en fin.
No, canta, si llueve, venga, dale.
Ah, es porque llueva, entonces
claro,
sí.
Claro,
solo caminando en bicicleta o autostop, será maravilloso viajar hasta Mallorca.
Sin necesidad de tomar el barco o el avión.
Mira que esta canción la seguimos utilizando y está en la memoria colectiva de todo el mundo.
Sí, que es una canción que tiene casi 60 años.
Fíjate.
Y fíjate cómo suena.
Sí.
Sigue sonando alegre, sigue sonando
fresca.
Una canción fresca, divertida, ¿no? Nos vamos a ir a la cuarta edición del festival. Se celebró los días 26, 27 y 28 de mayo de 1967 en la Sala Magna del Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. Venció la canción italiana Ciao, 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 interpretada por Giorgio Gaber, pero el premio a la mejor canción de autor hispanoamericano le fue asignada al tema El Turista 1.999.999 y que fue compuesta por Ricardo Cherato, y fueron los Stop los que interpretaron esta canción. Jaime Moray, Alfredo, Giorgi Dan o el gran actor Luis Varela intervinieron también en este festival. Venga, vamos a escuchar El Turista, este
1.999.999. Cuando llegó, se lamentó por bajar tan deprisa del avión con su mini pantalón. Se ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista 2 millones. Pero es igual, se conformó.
Ay, los años del desarrollismo en España, de pelear por conseguir turismo,
sí.
La sueca, los bikinis, los festivales. Bueno, esto es historia pura de nuestro país.
Cierto.
¿Y en otros países?
Uy, hay un festival que había que decirlo. Y hay que hablar de él, es el Festival de la Canción de San Remo.
Por favor, que ahí sigue, ahí sigue.
Sí, sí, claro que ahí sigue, cierto es, ¿no? El primero se celebró en el año 1951, 29 de enero, ¿no? Y realmente de aquí salieron cantantes importantísimos. Pero me voy a centrar en uno porque marca el Festival de San Remo. Un cantante que había nacido... nació el 9 de enero del año 1928 en Polignano a Mare. El
Qué
gran
bonito nombre.
Domenico Modugno.
Bueno.
Domenico Modugno y la canción Nel Blu dipinto di blu, Volare, más conocida así, en el cielo azul pintado de azul, la traducción, marcan el cenit de este festival. Y venga, vamos a escuchar este Volare.
Volare. Cantaré.
Uy, 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 qué mal, ¿eh?
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.
Y con este tema se fue a Eurovisión, ¿eh?
Sí, quedó tercero.
Tercero.
Quedó tercero con este tema, pero qué grande, Domenico Modugno.
Pero esta canción también ha traspasado décadas y décadas y es un clásico.
Y se han hecho, yo diría, cientos
de versiones. Sí, sí.
De Única Maravilla. Bueno, volvemos a España, ¿vale?
Vale.
Y claro, tenemos que hablar del Festival de Benidorm,
sí.
Porque si no... No, quedaría esto muy cojo si no hablamos de Benidorm, ¿no? La idea de celebrar un festival de la canción al estilo de lo que se estaba haciendo en San Remo surgió en una reunión celebrada en el año 1958 en el kiosco El Tío Kiko de Marbella en el que se encontraban tomando un aperitivo el alcalde de la ciudad, Pedro Zaragoza Orts, el escritor y periodista Carlos Villacorta, el director del gabinete de prensa de la Secretaría General del Movimiento y el periodista Teodoro Delgado Pomata. Y en junio de 1959 triunfa Mona Bell y Juanito Segarra con la canción Un telegrama de los hermanos García Segura. Así lo cantaba Mona Bell.
Antes de que tus labios me confirmaran que me querías, ya lo sabía. Ya lo sabía.
Yo me parto contigo, mira, pero ¿cómo disfrutas?
Tú me pusiste un telegrama que me decía, destino, tu corazón, domicilio.
Maravilla, ¿eh? Me encanta el telegrama.
Este también ha quedado ahí, ¿eh? La historia.
Pero es que al final la chica se queda con la cara muy mal.
Claro.
Y el cuerpo muy mal, porque lo que le decía el telegrama es que hacían muy buenas.
Ahora se hace por WhatsApp.
Ahora se hace por WhatsApp. Ya, el telegrama ha quedado pues de los años 60, claro. Y, bueno. Oye, por el Festival de Benidorm pasaron cantantes tan importantes como Rafael, Donna Hightower, Eduardo Rodrigo, Conchita Velasco, Emilio José, Juan Erasmo Mochi, Juan Camacho, Juan Pardo, Odiango, ¿no? Fíjate qué cantantes, algunos de ellos siguen actualmente.
Sí.
Y siguen cantando, ¿no? Y Juan Camacho triunfa en 1975 con la canción A ti, mujer. Canción que escribe, por cierto, Juan Pardo.
A ti, mujer.
Pero cántalo, Pilar, si tienes las ganas.
Que no llego yo a la voz de
Juan
Camacho.
Vale.
Difícil, ¿eh?
Es agudo, es brutal.
Y ahora creo que quieres cerrar con un futbolista, ¿no?
Claro, lógico.
Con el futbolista. Cantante.
Del Real Madrid, para que veas que yo no soy rencoroso.
Ay, mira. Que no es rencoroso estos colchoneros. ¿Cómo habéis empezado la liga? En fin,
muy bien.
No digo nada.
Hemos empezado muy bien. Ayer, palmando en casa 0-2.
Ay,
genial.
Como unos campeones.
Como unos campeones.
Hala, seguimos. Bueno, corramos un tupido velo.
Pero sin duda este Festival de Benidorm, como tú bien dices, queda marcado cuando un cantante madrileño que iba para portero de fútbol del Real Madrid, llamado Julio Iglesias, bueno, pues triunfa en la edición de 1968 con la canción La vida es igual. Quiere decir que había tenido Julio Iglesias un accidente de tráfico importante,
sí,
que le hizo estar mucho tiempo en la cama, ¿no? Y además con una seria lesión, ¿no?, en su columna. Claro, y triunfa con esta canción, La vida es igual, con una canción suya que defendía junto con un grupo que eran Los Gritos, ¿no?
Porque, Los Gritos.
Sí, porque en este festival era obligado que la canción la defendieran o dos cantantes o dos grupos, un cantante y un grupo, ¿no? Tenían que ser dos los que defendieran y en este caso era con Los Gritos. Y al frente de este grupo estaba Manolo Galván, que luego hizo carrera en solitario, claro, y hablar de Julio Iglesias. Y para finalizar este mini recorrido que hemos hecho de concursos de la canción, de festivales de la canción, La vida sigue igual. No puede ser de otra manera. Tiene que ser así.
Los que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre.
Y aquí le veíamos con las manitos que no sabía qué hacer, con los bolsillos todo trajeado. Fíjate,
sí,
decíamos,
cierto.
Qué pena da este chico, pena.
Fíjate, qué historia. Y además, vamos a ver, canta bien, sí, pero tiene una personalidad muy peculiar. Lo que
sí.
Tú dices, en sus comienzos era una persona muy tímida,
sí.
No sabía lo que hacer con las manos, y esto llegó, y llegaba, y transmitía al público, ¿no? Y ahí le tenemos. Todavía,
tenemos, sí,
Julio,
todavía,
¿no?,
dando guerra, ¿eh?
Dando
todavía
guerra.
Dando guerra.
Sí, sí, y que siga dándola.
Sí.
pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan?
Bueno, Luis, un repaso fantástico, rapidito, pero que nos ha sabido pues casi a poco, pero bueno, son canciones que las tenemos todavía ahí todos en nuestra memoria y que a día de hoy las ponemos y enseguida todo el mundo las reconoce.
Y si no las tenemos en la memoria, y aquellos que tengan ahora 20 o 30 años, que las vuelvan a escuchar, claro, o que las escuchen por primera vez, que les va a gustar, seguro.
Seguro, seguro que sí. Pues nada, Luis, que acabamos contigo hoy Madrid Directo.
¿Vas a acabar conmigo? Casi
no, no, que Madrid Directo acaba
bueno,
contigo.
Vale.
En los dos sentidos.
Vale, venga. Madre mía, me voy, adiós, no. Adiós.
Bueno, mañana estaremos con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde, Sintonía Onda Madrid, en Madrid Directo.
La vida sigue igual. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final, las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.